Hola oyentes de Radio Sefarad. ¿Sabe usted lo que solo dicen en árabe? Pues nos viene a contar eso justamente Juan de la Torre. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí sobreviviendo a Fitur.
A Fitur, la feria del turismo que has estado trabajando. Pues allí me imagino que habría muchos que hablaban en árabe, pero tú no les entendías porque no venía subtitulado por Memri, que es esta organización de la que siempre hablamos aquí, porque la mayoría del material del que disponemos justamente traducido es gracias a este Middle East Media Research Institute, este Instituto de Investigación de Medios de Oriente Próximo, Memri. Así que ya saben, todos estos vídeos de los que hablamos, a veces hay textos también, pues los encuentran en la página de Memri, que está traducida al español. Hay otros que están traducidos al inglés, al francés y al hebreo, creo. Pero bueno, para nosotros, las versiones en español. Y vamos a empezar por
nuestro clásico, el clásico, el gobierno el comité ejecutivo
Iba a decir, vamos a empezar por los más moderados, ¿no?
Sí, yo creo.
Porque estos son los que todo el mundo quiere ver como interlocutores, o ven como interlocutores válidos y legítimos de Israel, pacíficos, sí, en una negociación que si no ha prosperado, siempre, sí, es por culpa de Israel.
Exacto.
Entonces, ¿quién has traído de Fatah?
Este Abbas Zaki, que está en el comité central, en el comité de dirección de Fatah.
O sea, que no es un no,
no,
ni
es
de la calle.
Una persona que está...
Alto cargo.
Un alto cargo de Fatah, que en una entrevista que le hacen en Russia Today, en diciembre, el 31 de diciembre, que este hombre podía estar celebrando la Nochevieja en lugar de estar dando estos discursos.
Pero bueno, la de giras.
Ah, bueno, claro, es verdad. Pues el hombre le dedica muchas frases de cariño, nada menos que a Estados Unidos, a su esa gente tan querida, John Kerry, Obama y tal, que también les están tratando, pues parece que no le gusta, que no se siente cómodo. Entonces, nos cuenta que en la reunión que habían tenido ese día, en la reunión de hoy, tras encender una antorcha recordándonos nuestros 50 años de lucha, hemos ratificado una nueva estrategia que ve en Estados Unidos a la cabeza de la serpiente.
Y aquí yo saco un asterisco y nota a pie de página. Festejan 50 años de lucha en el año 2014.
Exacto.
Hagan cuentas y verán que los 50 años de lucha son del año 1964.
¿Qué pasa?
Que los palestinos de Fatah vienen reivindicando Palestina antes de los límites que están pidiendo ahora.
Es verdad.
O sea, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que reivindicaban?
Ese es un problema.
O sea, reivindicaban una Palestina que no es la misma que reivindican ahora. La Palestina que nacieron para reivindicar Fatah, sí, es lo que hoy en día se llama Israel. No la parte de los territorios ocupados, porque en el 64 no había ningún territorio ocupado. Dicho lo cual, seguimos con la nota al pie. Adelante, venga.
Sí, la siguiente frase dice: hasta que Estados Unidos cambie su posición, tendrá que pagar el precio por mantenerles cautivos, por mantenernos cautivos en esta injusta situación. Entonces dice que Estados Unidos tiene que pagar el precio. ¿A qué se está refiriendo este señor? Estamos amenazando a nuestro amigo Kerry, estamos diciendo
igual no
que cuidadín...
Igual es que no les alcanza con los 5.400 millones de dólares que le prometieron para la reconstrucción y que de momento a Gaza no han llegado.
No.
Han llegado a ellos, pero igual no es suficiente.
Es que no, si han llegado a ellos, ya no llegan a Gaza. Eso, vamos, ya está guardado.
Bueno, eso es lo que ha pasado en realidad, sí.
Dice, es posible que la autoridad palestina deje de confiar en Washington, esto lo pregunta el periodista ruso, deje de confiar en Washington como líder de las negociaciones, y el hombre contesta: absolutamente. No podemos tolerar los crímenes que se han cometido contra nosotros durante las negociaciones.
¿Crímenes durante las negociaciones?
Sí.
¿Alguien sacó un cuchillo?
No, ahora viene eso, dice, porque dice: Israel ha ido muy lejos y está profanando nuestros santos lugares.
Ah.
bueno, luego sigue con la charla. Y
es culpa de Estados Unidos, de Obama.
Es culpa de Obama.
Eso le pasa porque como es tan amigo de Netanyahu que le deja hacer todo siempre, lo que quiere, ¿no? Sí.
Se nota cuando se ven juntos la fiesta que montan cada eso. Vez que se encuentran. Entonces, ellos ya lo tienen claro, dicen que esto es inaceptable y que debe haber una campaña internacional que haga ver que Estados Unidos es el enemigo. Entonces,
bueno, esto evidentemente en la emisora Russia Today, esto no, se le pone en la, se le eleva el ego a mucho más alto. O sea,
claro,
siguen acusando a Estados Unidos.
Yo pienso que primero, a lo mejor, antes estuvo la Fox, le hizo la entrevista y diría, gracias al señor Kerry que nos ayuda tanto y a la administración.
Pero este vino lo entrevistó en árabe, ¿no?
Esta es la entrevista en árabe.
Claro. Entonces cuenta otras.
Y entonces cuenta lo malos que son los...
Claro, porque esto es lo que va a escuchar el público que habla árabe.
Exacto, y que no son los que reciben...
No van a escuchar el agradecimiento al pueblo americano por todo lo que están haciendo y cómo los están ayudando. Eso no lo escuchan los palestinos. Solamente los palestinos que viven fuera y fuera de la órbita de control ideológico.
Sí, pero al final lo que hacemos nosotros, New York Times mañana lo puede hacer. Quiero decir, no estamos descubriendo grandes secretos.
Pero New York Times no habla árabe.
No.
Y tampoco está suscrito a Membri, parece.
No, tiene mucho interés, además, en descubrir este tipo de cosas. Pero quiero decir, esta información está accesible en Internet para cualquiera.
Digamos, en pro de la ecuanimidad, digamos que ni New York Times lo va a hacer, ni Russia Today va a publicar lo que dicen en inglés.
Exactamente. Bueno, luego vamos, hay un vídeo que se llama... es el desfile militar de Hamas en Gaza, que se celebró a mediados del mes de diciembre. Nadie sabe, quiero decir, si esperan que Yolanda en Televisión Española hiciera un especial sacando eso, olvídense. O sea, de los medios españoles, poquitos hicieron mención a este evento bélico de celebración de la guerra santa que hizo Hamas.
Y que seguramente dicen que ganó Hamas, ¿no?
Por supuesto, sí, Hamas no hace... No, es el... A ver, hay que verlo. El vídeo vale la pena. Empieza directamente con una frase. Hay el locutor que va contando, este es un misil antiaéreo Patriot, que es... vas viendo las imágenes, todo el mundo aplaudiendo, los hombres ahí con las caras tapadas. Y luego hay otra escena fabulosa que nos cuenta... Vamos a hacer la entrega a nuestro líder de los mujahidines, a Ismael Haniyeh, del fusil que ha ido pasando de mano en mano de cada uno de los comandantes de nuestro movimiento de liberación y tal. Y entonces, cuando le entrega el fusil, hasta ahí todo bien, lo alza y tú dices, pero si esto es un fusil de asalto que no tiene ni 10 años, es un fusil de asalto moderno, mira telescópica, cómo lo han tenido, cómo que ha pasado de mano a mano... Es que es lo que le pasa, que es que tendrían que planificar mejor las mentiras. O sea, ¿cómo va a pasar de mano a mano? Si Arafat no pudo tener ese fusil.
Pero ¿para qué planificar las mentiras si todo el mundo se las cree?
También es verdad. Bueno, tenemos fabulosas imágenes de un vehículo de estos de no tripulado, que al contrario que en los países... occidentales, que se usa para vigilancia, jamás lo tiene para cargarlo de explosivos y lanzarlo contra un objetivo a ser posible civil. Luego nos deleitan también con lo que yo llamo música de degüello, porque es el mismo tipo de música que usa el Estado Islámico, que uno lo oye y si no sabe árabe todas suenan igual, y que bueno, que se escucha halcones de Qassam adelante, hombres de Hamas, y ahí la gente, el fervor cada vez es mayor. Llega el momento de los discursos y ahí lo dejan bien claro. Nuestro principio básico es que Palestina desde el Jordán al mar es tierra del Islam y que no será compartida con nadie. Lo dice...
Es que ellos lo dicen, esos también lo dicen en inglés y lo dicen en hebreo y eso es lo que, y hasta lo dicen en español, pero parece que esa parte es la que nadie se entera. Eso se ha traducido tantas veces, sí. Pero se dice ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí hay oídos que no quieren oír. Lo que es Hamás es eso. Hamás no pretende crear un Estado palestino. Sí, tiene una carta fundacional donde dice que ellos lo que quieren es borrar a los judíos de la tierra, que fue una vez tierra musulmana. Y esto se puede entender como la misma base ideológica que tiene el Daesh, el Estado Islámico, borrar de la faz de la tierra todo aquel que está en tierras que fueron del Islam. Es más, y si está en tierras que todavía no fueron del Islam, pues vamos a por ellos.
Sí, sí, no, además lo sigue diciendo después de los típicos takbir, al-Akbar y todo eso que lo repiten 30 veces. El discurso sigue: la tierra de Palestina pertenece a los árabes y no hay ninguna negociación ni ninguna otra solución. Nunca aceptaremos ningún acuerdo ni ninguna negociación con la entidad sionista. Los expulsaremos de una manera humillante. Jerusalén y Al-Aqsa son nuestros. No hay sitio para los sionistas aquí, ni una sola pulgada. Utilizan el sistema métrico americano, por ejemplo. No dice ni un solo metro, ni un centímetro. Jerusalén es la capital de una Palestina islámica y árabe.
Se acabó. Jerusalén, bueno, Al-Quds. Seguramente, bueno, sí, Al-Quds, sí. Porque Jerusalén ellos no lo saben decir, nunca han utilizado esa palabra y es nunca cierto. Ha sido Jerusalén capital de ninguna parte, pero bueno. Sí,
tampoco Palestina, porque no dicen Palestina, no, Palestina.
No, bueno,
sí, porque la P no la pronuncia.
No, claro, es que es uno de los pocos países cuyos habitantes no son incapaces de pronunciar el nombre del país.
Ahí está.
Bueno, ahí está. Y tenemos alguna guinda para esta hoy torta, tenemos algo un poquito más alegre para despedir.
Sí, hoy tenemos el mismo clérigo que de Al-Aqsa, que la semana pasada muy excitado hablaba de exterminar a los judíos. Hoy está, le veo como menos radical, le veo más relajado.
Sí.
Sí. Hoy no quiere matar a nadie. Hoy el tema va de esto es el Corán 2.0. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él dice que la ley deja bien claro que dentro del matrimonio el marido tiene que tener acceso a los passwords de su teléfono móvil, su cuenta de correo y su cuenta de Facebook. Uh-huh. Y además que es ley. Dice, es lo correcto.
¿En qué sura estará eso de los passwords?
Claro, ese era el problema que yo digo. A ver, dice, está violando una ley islámica y está prohibido. Y claro, yo pensando, ¿en qué parte dice las cuentas de Facebook no podrán ser ocultadas al marido? ¿En qué sura viene esa parte? ¿O el acceso al teléfono móvil? Uh-huh. No. Si tiene un password en el móvil y no se lo da a su marido, está violando una ley islámica y está prohibido.
Nah, claro, entonces la ley islámica debe ser que la mujer no tiene derecho a ninguna privacidad.
Exactamente. O sea, ante su marido.
Claro, es mucho peor lo que sí hay en la sura que la explicación y la aplicación moderna de la sura a Facebook. Uh-huh. Porque la base de eso es que la mujer no tiene derecho, no es considerada un ser humano con derecho, los mismos derechos, no ya del hombre, sino de cualquier persona, un derecho a su privacidad. No, el marido, ella es propiedad absoluta del marido y puede disponer de ella. La semana pasada hablabas de este clérigo, otro clérigo que le enseñaba cómo pegarle para no hacerle daño, sí para que le duela, pero sí para que no estropear la propiedad.
Exactamente.
Así
cierto,
que,
cierto.
Bueno.
Hay una cosa en detalle, por eso le veo yo muy moderado, porque a mí lo que me sorprende es que pueda tener cuenta de Facebook. Digo, este hombre se está relajando mucho.
No,
mucho.
Pero es que, mira, la gente tan extremista con el Islam, hay muchas, la mayoría de las cosas de Occidente las niegan y reniegan de ellas, pero todos los útiles o herramientas desarrollados por el diablo, como podrían llamarlo ellos, que es Occidente, llámense internet, teléfono, armas de fuego, etcétera, pues son bendecidas si se utilizan luego para matar a estos occidentales.
Claro.
Entonces, si tú utilizas el Facebook o el Twitter para tramar un atentado terrorista, pues entonces queda bendecido.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Vale. Por eso digo que la muerte santifica, sí. En este caso, el objetivo de matar santifica los medios que se utilicen. En este caso, la vieja frase...
Medios tecnológicos.
Sí, que el fin justifica los medios. Pues sí. Si el fin es matar, sí. Pues entonces quedan justificados. Incluso hacer, incluso permitirle a la mujer tener una cuenta en Facebook, que me imagino que también le servirá al marido para entrar y a través de ella hacer conexiones para que los que lo siguen a él no lo identifiquen y se metan en la cuenta de una mujer, etcétera, etcétera.
De todas
maneras, Facebook quiere decir el libro de las caras, y hay que poner, generalmente se reconoce a la gente por una cara, y si las mujeres van tapadas con velo, y también lo dirán en las fotos, es un Facebook, por ejemplo, de talibanes.
No, es que me estoy acordando que contaban que en Afganistán los chicos estaban utilizando el Facebook para buscar novia. Y digo, pero si las fotos son todas iguales, todas salen con el burka.
Bueno, pero hay burkas más elaborados, hay burkas que dejan entrever o imaginar.
A lo mejor era eso, claro.
Hombre, en la época que las mujeres solamente mostraban el tobillo, pues los hombres se excitaban mucho más. Así que bueno, pues nada, hemos repasado desde lo más moderado a lo más exagerado, pero no sabemos muy bien en qué orden.
No, ese es el problema.
Muchas gracias, Juan de la Torre, por habernos venido a contar lo que ellos solo dicen en la...